Bien, amigos, estamos acá en el segundo bloque de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y como les habíamos anunciado, vamos a hablar de la cumbre APEC, del foro APEC, lo que ocurrió la semana pasada en Lima y que captó el interés mundial, ¿no? No solo nacional, mundial, porque estuvieron importantes líderes acá, Barack Obama, Vladimir Putin, Xi Jinping y otros más, tratando de, presuntamente por lo menos, ponerse de acuerdo sobre cómo abrir comercialmente la cuenca del Pacífico. Para hablar de ese tema, como les habíamos comentado, estamos acá con Farid Matuk, economista y bastante conocido comentarista sobre temas económicos. ¿Cómo estás, Farid?
Buen día.
A ver, yo te pediría algo que me parece de utilidad pública. En estos días hemos sentido que para mucha gente el foro APEC fue los días no laborables, básicamente. Tratemos de explicarle qué es el foro APEC, para qué sirve y qué es lo que pretende y busca y por qué vienen los líderes mundiales.
Bueno, el foro APEC nace como una iniciativa básicamente de Estados Unidos en una política global que lo hemos vivido antes en el Perú, el Tratado de Libre Comercio, que es el de abaratamiento de sus costos internos a través de creación de zonas de libre comercio o de reducción de costos, que es lo que básicamente ha logrado APEC.
Y de esta manera, costos
de Estados Unidos.
En producción.
De la importación de los productos, barreras arancelarias, facilitación del comercio. Pero esencialmente hay que tener presente que APEC es una iniciativa de Estados Unidos para el beneficio de Estados Unidos en términos generales, aunque dentro de Estados Unidos hay alguna fracción de la población que se ve perjudicada por los tratados de libre comercio, por los APEC, por el acuerdo del TPP.
Y quizás una idea central que debemos manejar es que esto que acabas de decir, ¿no? A pesar de la filosofía dominante, digamos, los tratados de libre comercio no son perfectos, ¿no? Dejan ganadores y dejan perdedores. No son la panacea, ¿no?, de la economía mundial.
Yo creo que los tratados de libre comercio han sido una iniciativa de Estados Unidos en el caso de una relación entre desiguales, porque el primer tratado de libre comercio sustantivo fue dentro de la Comunidad Europea, que era básicamente una relación entre iguales.
Así es.
Después, Estados Unidos generó como respuesta a esta... Estados Unidos generó como respuesta al mercado laboral abierto de Europa, que le redujo costos a Europa, dijo, vamos a importar barato de Latinoamérica o de otros países que producen bienes del sector agrícola, y de esta manera abaratamos nuestros costos locales, porque las barreras arancelarias, las barreras de importación que tiene Estados Unidos para el sector agrícola son muy altos. Entonces, la manera de destruir sus propias barreras es con tratados de libre comercio. Entonces, en el caso concreto de Perú, yo me acuerdo cuando estuve en el gobierno de Toledo, me tocó sustentar el tratado de libre comercio, y lo que dije en ese momento es que iba a ser provechoso para los productores rurales peruanos, iba a ser desventajoso para los habitantes urbanos, y el saldo neto para el Perú yo no lo veo fácil de definir. Pero en términos concretos de Perú, definitivamente el auge que ha habido en el ámbito rural de creación de empleo moderno es
la
indudable.
Por ejemplo,
toda la agroexportación es una hija del Tratado de Libre Comercio. Y la agroexportación significa que la producción rural se ha incrementado, la superficie explotable se ha incrementado, los ingresos medios se han incrementado, se ha vuelto capitalista todo el agro peruano de agroexportación, algo inimaginable hasta el 2000.
Ok, volviendo al APEC, ¿no? Entonces, Estados Unidos promueve esta iniciativa para beneficiarse exactamente de qué modo.
El beneficio que tiene es que la producción de bienes agrícolas, de alimentos dentro de Estados Unidos es muy oneroso, porque la producción de alimentos tiene un alto contenido de mano de obra y la mano de obra cuesta menos en los países subdesarrollados. Entonces, si se puede producir bienes agrícolas y exportarlos del país subdesarrollado a Estados Unidos, los costos de la élite, los costos de la élite para pagar a sus trabajadores se reduce. Entonces hay una ventaja económica indudable por parte de la élite de Estados Unidos, que son los que tienen la iniciativa. Esto
sí, no es algo entre iguales. Acá y la llevo afuera para producir allá y pagar menos allá.
Pero no es que no puedo llevar la tierra, no la puedo llevar.
Claro, pero sí.
O sea, yo produzco, para mí un caso fue emblemático, era una producción de espárragos en el noroeste de Estados Unidos. Todo un valle se quejó que una compañía americana trasladó su envasadora de espárragos al Perú.
Claro.
Fue una gran noticia para el Perú, pero fue una gran mala noticia para todo este valle de Estados Unidos. Y la razón para la compañía del Monte era muy claro: producir espárragos dentro de Estados Unidos le era más caro que producirlos en Perú con un tratado de libre comercio.
Claro.
Entonces, lo que traslado es la marca.
Claro, claro. Y se envasa en otro lado y se...
Y se importa a Estados Unidos a menor precio. Entonces, en Estados Unidos el espárrago ahora cuesta menos porque se importa desde Perú. En vez de producirlo en este valle, en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, que es más caro.
Ok, y ese mecanismo se va ampliando y se cuelgan de ese mecanismo 21 economías, paulatinamente.
Básicamente lo que ahí tenemos es un esquema que, como nace la PEC, es con economías subdesarrolladas que van a reducir los costos de alimentar a los ciudadanos de Estados Unidos. Después, en el proceso, se incorporan de una manera muy mediatizada para las barreras de comercio China y Rusia. El proyecto grande de un tratado de libre comercio, que es lo que quería ser la gloria de Obama, como fue la de Bill Clinton, fue los tratados de libre comercio, el NAFTA, con México y Canadá. Pero fracasó Obama, era hacer un tratado de libre comercio sin China y sin Rusia, que es básicamente todos los países pobres de la cuenca del Pacífico.
A un país como el Perú, ¿cómo voy a convenirle, digamos, entrar a este...?
Al área rural le conviene, yo insisto, al área rural le conviene. A quien le conviene, a quien no le conviene es al área urbana, porque usualmente la contraparte que viene es todos aquellos bienes y servicios que tienen propiedad intelectual se vuelven más onerosos. Digamos, si se combate la piratería en Perú, los costos unitarios de tener una computadora se incrementan, porque hay que comprar software original. Si las medicinas tienen patentes rígidas y no se pueden traer genéricos, se vuelve más caro curarse. Si hay que pagar por todas las películas que uno ve y no puede comprar DVD, Blu-ray, pirata en la calle, esto se vuelve más caro. Y esto ocurre más en el ámbito urbano.
Si yo tengo una tienda en un pueblo de Perú, en la ciudad, y vienen productos más baratos, también me afecta.
Ya vienen los productos baratos. O sea, los tratados de libre comercio lo que encarecen para los países subdesarrollados son los bienes y servicios que tienen propiedad intelectual. Básicamente, el área de cómputo, todo el software, el área de medicamentos, las patentes farmacéuticas, y el área de entretenimiento, toda la piratería.
Ahora,
eso es lo que encarece.
¿Cómo cambia el ingreso de China y Rusia a PEC esta lógica que inicialmente era pensada para el beneficio de Estados Unidos?
Bueno, como entran China y Rusia, entran para facilitar el comercio. El propósito, como se conceptuó a PEC en el comienzo, fue facilitar el comercio. La continuación de APEC, el proyecto de Barack Obama, era un tratado de libre comercio que lleva el nombre de TPP, de Trans-Pacific Partnership, que era un tratado de libre comercio en la cuenca del Pacífico, excluyendo a China y Rusia.
Ya no se podía.
Pero ahora, curiosamente, en un cable de Reuters que leí esta mañana, señalaban que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha señalado que seguimos adelante con un tratado de libre comercio sin Estados Unidos, con Rusia y con China. Entonces, yo le poseo en mi cuenta de Twitter porque me parece una actitud...
¿Esta cuenca y estas 21 economías tienen la capacidad de mover la economía mundial, direccionarla?
No, para nada.
Porque eso es una cosa que se ha dicho estos días,
¿no? No, para nada.
¿Por qué?
La cuenca no lo tiene. O sea, la locomotora de la economía está entre Estados Unidos y Europa. Los demás son vagones, grandes uh-huh. o pequeños. China es un vagón bien grande, pero uh-huh. es un vagón. Entonces,
o sea, tienen influencia, pero no, es un no vagón. Pueden definir, digamos.
Es así. Un vagón. Uh-huh. O sea, hay locomotoras y hay vagones. Uh-huh. Entonces, China claro, porque, es un vagón grande, pero es un vagón
porque
chico.
Porque la Unión Europea maneja más o menos cuánto el PIB mundial.
No recuerdo ahora la fracción, no recuerdo, pero es toda la Unión Europea es más o menos equivalente a Estados Unidos. Uh-huh. Pero sobre todo es en donde está la creación de valor. O sea, la creación de propiedad intelectual está entre Estados Unidos y Europa. O sea, en China lo único que hacen es producir marcas de otros uh-huh. o hacer plagios. Por ejemplo, el caso de los carros chinos.
Sí, pues.
El caso de los carros chinos es patético. Uno ve el carro chino. No, pero hay otros, no. SsangYong es coreano. Shanghai. Uno ve el carro y dice, ese parece un Toyota Hilux de hace 20 años.
Es una copia.
Es lo que pasa es que la planta de Toyota es exportada completa a China. Mm. Le cambian la máscara de las luces, el diseño, cuatro cosas locas, y se vuelve un carro chino cuando es una Toyota Hilux de hace 20 años.
Vamos a hacer un corte brevísimo y en 2 minutos volvemos para seguir conversando. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, en la segunda parte, conversando con Farid Matuk, economista, sobre la cumbre APEC, el juego de las potencias. A ver, entonces, estamos en este foro de 21 economías. Como tú comentas, no necesariamente mueven la economía mundial. La Unión Europea es un actor importantísimo. Entonces, sí, la Unión Europea no puede decir esto, se está moviendo la economía mundial. Pero tienen influencia. ¿Por qué el interés en estar acá, en abrir supuestamente el libre comercio? ¿Por qué el interés? ¿Por qué tiene que venir Putin, Barack Obama, Xi Jinping? ¿Cuál es el interés si realmente no mueve la economía mundial?
Bueno, una de las ventajas de estos foros es que pueden haber reuniones bilaterales clandestinas entre los líderes. Por uh-huh. ejemplo, el presidente de Filipinas se puede ver con el presidente de Rusia uh-huh. sin tener el formato de una visita oficial y sentar conflictivo con una visita oficial.
Pasó desapercibido, además, el presidente de Filipinas. ¿Eh?
Claro, pero, digámosle, el presidente de Filipinas se ha desalineado de Estados Unidos. Filipinas fue una ex colonia de Estados Unidos y ahora pasa a alinearse con Rusia y elogiar a Rusia. Entonces, uh-huh. estos foros lo que permiten es un sinnúmero de reuniones bilaterales discretas, para no llamarlas clandestinas.
Eso podría explicar quizás la cerrazón ante la prensa, ¿no? La claro. prensa le ha metido un salón. Prácticamente.
No, es que esencialmente, porque digámosle, todos los actos visibles con los presidentes son protocolares. Uh-huh. Es el apretón de manos y la sonrisa. No hay ningún hecho real en donde los presidentes se sienten en una mesa y debaten. Y uno escucha el conflicto que hay entre el presidente A y el presidente B. Uh-huh. Todos son, o sea, pudieran mandar un video y se resuelve el problema. La declaración del presidente de China lo hubiésemos podido ver en un video y es todo. O sea, uh-huh. por más que haya dicho, defiende el libre comercio, pero era inmaterial su presencia. Pero la razón de ser fundamental es que permite reuniones bilaterales muy rápidas, porque están todos los jefes de Estado, y llegar a acuerdos rápidos con una discreción más alta de la que implica una visita oficial claro. de país a país.
Eso es interesante. Ahora, ¿por qué el grito de guerra contra el proteccionismo?
Bueno, lo que en mi percepción ha ocurrido es que está habiendo una nueva forma de creación de valor en la economía, que es la creación de la propiedad intelectual, y que este proceso ha implicado la destrucción de las viejas formas de producción en Estados Unidos, en Inglaterra, visiblemente en el resto de Europa también, uh-huh. que ha significado de que lo que antes hace alguien de mi edad, 60 años, o alguien que tenga un padre de 60 años le puede preguntar, el sueño de toda casa era tener un carro de Estados Unidos, una lavadora de Estados Unidos, una licuadora de Estados Unidos, una cocina de Estados Unidos.
El American Way of Life.
American Way of Life, que incluía la tendencia de los productos.
Uh-huh. Ahora, Sunbeam, por ejemplo, u otras marcas, ¿no?
Todo lo que fuese. Entonces, lo que ocurre es de que ahora nada de eso se produce en Estados Unidos, y esto ha generado dentro de los países industrializados que la industria ya no se haga en el país. La marca sigue siendo del país,
claro,
pero la producción tangible es fuera del país. Entonces, hay un conjunto de trabajadores, de abuelos, padres e hijos, que han descubierto que la fábrica donde trabajó el abuelo y el padre ya no existe. Uh-huh. Desapareció. Y en el lado de los servicios, por ejemplo, el sector comercio ha desaparecido en Estados Unidos a través de Amazon y eBay. Las tiendas han desaparecido. Las agencias de viaje han desaparecido
todo por lo completo. Hace por internet.
Porque las adquisiciones de pasajes y de hoteles se hacen por internet. Entonces, tanto una fracción de la élite del pasado, los que eran dueños de negocios, y los que trabajaban en dichos negocios han visto sus empleos y sus negocios destruidos, y creen que la manera de recuperarlos es, en palabras de Trump, vamos a hacer que produzcan aquí.
Ahora,
otra vez,
para sincerar la cosa, tampoco es que el proteccionismo sea algo nuevo. Ya se estaba ejerciendo en la Unión Europea, en Japón, en Estados Unidos.
Pero los tratados de libre comercio destruían ese proteccionismo. O sea, lo que la iniciativa de Bill Clinton, de los tratados de libre comercio, destruyó el proteccionismo al sector agrícola de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos hace su mega devaluación del 71, que deja la paridad del dólar con el oro, que fue precedida por un viaje secreto de Kissinger a China, eso significó de que la industria de Estados Unidos se empezó a trasladar con China a partir de Nixon en los 70. Y es ahí en donde comienza toda una nueva fase de destrucción de los sindicatos en Estados Unidos. Pero destrucción de los sindicatos no porque encarcelen a los líderes sindicales, sí, sino porque la fábrica desaparece.
Ahora, la política agrícola común de la Unión Europea, por ejemplo, no es proteccionista, no subsidia.
Pero justamente ese es el problema que va a enfrentar a futuro. Porque en Estados Unidos, Bill Clinton destruyó su sector agrícola con los tratados de libre comercio. Europa todavía mantiene su protección al sector agrícola, pero el sector industrial está desapareciendo, porque el sector industrial se trasladó básicamente también a China, claro, y colaterales. Entonces, también en Europa consumen, todo el sector industrial es chino. Ahora, eso implicó que las viejas fábricas donde se hacían los televisores, la refrigeradora, los carros y las cocinas, ya no existan.
Ahora, ¿y esto puede hacer que China pise más fuerte, China se imponga?
China no puede hacer nada.
¿Por qué?
Porque es un vagón.
¿Es un dragón sin garras?
Es un vagón. O sea, China produce lo que otros le ordenan hacer. O sea, China produce Apple porque Apple ha decidido hacer el celular en China. Si Apple decide hacer el celular en otra parte, lo hace en otra parte. Fin.
Y si es así, ¿por qué la preocupación supuesta, presunta o visible de Estados Unidos o de los líderes en APEC por, digamos, el proteccionismo de Trump y salir del TPP?
Eso, pero Trump es el proteccionismo. Trump quiere que Apple haga sus celulares en Estados Unidos. Entonces, China pone el grito en el cielo, porque lo que va a generar esto es que un conjunto de inversiones de Estados Unidos para poner fábricas en China van a desaparecer. Porque si Trump dice, la mitad de los celulares que hace Apple se tienen que fabricar en Estados Unidos.
Ahora, Apple, se van a encarecer, ¿no?
Se van a encarecer. Pero ese es el costo del proteccionismo. El costo del proteccionismo es generar deseconomías de escala. Porque voy a producir menos que antes. Entonces, pero ahí es un conflicto entre lo que es la vieja economía, que tenía un cierto tamaño, que producía bienes tangibles de lo esencial, General Electric, White Westinghouse, y los que producen intangibles como Apple o Oracle, la compañía de software. Entonces,
¿Y qué es lo que más convendría? Si es que hay algo que más convendría, porque depende de cuál es la conveniencia y para quién, ¿no? Porque claro, por un lado tendríamos este intento de volver a la antigua economía y este intento de seguir abriendo las puertas, pero no parece haber una salida muy clara, ¿no?
Bueno, yo creo que con la condición de vagón que tiene Perú es ver por dónde sopla el viento e intentar ser los mejores en la dirección que sopla el viento. O sea, aquí no vamos a cambiar la dirección del viento. Entonces,
somos un vagoncito, digamos.
Entonces tenemos que ver por dónde es que se mueve la dinámica mundial y tomar las mejores decisiones. Ahí, por ejemplo, Gastón Acurio es, por ejemplo, el único en el Perú que crea propiedad intelectual. Entonces, él, por ejemplo, tiene una posición muy fuerte en contra de los transgénicos, mantener la riqueza genética, que es una suerte de patente. Eso es un intangible.
Hermano de Soto ha dicho que podría convenirnos el gobierno de Trump.
Hernando de Soto quiere aparecer, o sea, primero, lo último notable que hizo fue alinearse con Keiko. O sea, cada vez que hay algo que le puede dar un titular, se alinea. Entonces, cero respeto.
Ahora, y...
Entonces, lo último que quería agregar, sí. ¿Qué le conviene al Perú? Por ejemplo, turismo es un intangible.
Turismo, gastronomía.
Es intangible.
¿Textiles?
Si tuviese algodón, el algodón pima peruano es el intangible. Hacer chompitas, no. La alpaca es el intangible.
Ahora, y ya tenemos casi que terminar, pero, por ejemplo, ¿no? Imaginando que Trump haga todo lo que quiere hacer. O sea, también hay un costo social alto, ¿no? Xenofobia, etcétera. Problemas con la inmigración. O sea, esa propuesta de Trump, por ejemplo, podría provocar realmente un remesón mundial y crear problemas en APEC, hacer que Rusia y China se posicionen de otro modo.
El problema es si Rusia, por ejemplo, que es lo último que he leído, se quiere expandir en los Bálticos y recuperar los Bálticos, si la OTAN va a funcionar o no. Eso va a ser un gran dilema.
Claro.
Eso diría yo que es el gran dilema. Si hay una acción militar de cierta escala de Rusia.
¿Y respecto de China?
Lo mismo. Si hay una decisión de ocupar Taiwán, ¿qué hace Estados Unidos? Pues si realmente es proteccionista, no debieran enviar un solo soldado a proteger ni a Taiwán ni a los países bálticos.
Eso podría crear una crisis militar de proporciones, ¿no?
Así es.
Ok, Farid, muchísimas gracias por tu presencia. Realmente ha sido muy, muy esclarecedor hablar contigo. Y esto es lo que tratamos de hacer en Tiempo Global, amigos, ¿no? Tratar de explicar esas cosas que pocos o nadie explica. Muchas gracias por tu presencia acá. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Y volvemos la próxima semana con el último programa del año, que va a ser un programa súper especial. Gracias.